Vamos al libro de Mateo. Estamos en el capítulo 17, iniciando precisamente en el día de hoy. Vamos a estar en los versículos del 1 al 8 del capítulo 17. Así que los invito, por favor, cada uno de ustedes, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer lo que la Escritura nos dice. Al 8. 17 versículos del 1 al 8. La palabra del Señor dice: Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus... Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito tú eres, Señor. Santo, 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 Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, agradecidos por esta oportunidad que nos das, Señor, estar aquí, tu rebaño, tu pueblo, tu iglesia que nos das, Señor. En este momento, Señor, que nos das esta oportunidad, pido que tu Santo Espíritu nos dé la comprensión, el entendimiento, pequeña prueba de lo que es la gloria de Cristo. Señor, que tu Espíritu también me dé la capacidad de exponer este precioso y complejo tema, Señor. Líbrame del error, solamente con la convicción de quién tú eres, quién es tu Hijo y la misión que Él vino a cumplir en este mundo, dando su vida por los pecados de los suyos. Dice al honor y la gloria por siempre, Señor, que las palabras que salen de mi boca sean siempre agradables. Venimos viendo este capítulo 16 que marca una en los propósitos de Jesús. Ya su mente se enfoca en Jerusalén, en el sur. Ya su ministerio que ha venido llevando a cabo en la parte norte de Galilea, ya vemos cómo en el capítulo 16, el versículo 21, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los escribas, de los líderes religiosos. Vimos cómo fue la reacción de Pedro en ese momento, él con su perspectiva de ese Mesías triunfador, ese Mesías conquistador, toma a Jesús, lo lleva aparte y lo reconviene. Señor, que en ninguna manera esto te acontezca, dice Pedro al Señor Jesucristo. El Señor reconviene nuevamente también a Pedro. Pedro ha hablado de una manera en que en su verdad, ¿cuál es el propósito de Cristo venir a este mundo? Jesús le dice a él que se pone como tropiezo para lograr los propósitos de él, alineando a este mundo. Y Jesús lo llama Satanás, apártate de mí, le dice a Pedro. Inmediatamente el Señor Jesucristo hace manifiesto lo que significa seguirlo a él. El costo del discipulado, tomar la cruz, seguirlo a él, negarse a sí mismo. Inmediatamente después de eso, el Señor Jesús, que vieran al Hijo del Hombre en gloria, venir en gloria. Una promesa que Él deja en ese momento. Una manifestación de algo que estos discípulos serían testigos. Una prueba de lo que es la gloria de Dios. Una prueba de lo que es el cielo. Entonces, en ese momento, el Señor Jesucristo dice, 6 días después, Mateo 17:1. 6 días después de estos acontecimientos, narra Mateo. 6 días después de todo lo que ha venido sucediendo en Cesarea de Filipo. 6:28 de Mateo 16. Algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, 6 días han transcurrido desde ese momento. No sabemos cuál haya sido las conversaciones después de ello. La Escritura no nos dice. Pero 6 días, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Es increíble que el Señor, con todo ese grupo, en un momento que Él mandó en una misión, vemos cómo Él tiene 12 que son su grupo cercano, los cuales llamó apóstoles, pero de esos 12 Él tiene 3 que son su círculo central, Pedro, Juan y Jacob. Jesús toma a estos 3, Él los lleva a una montaña, dice una montaña alta. El nombre de la montaña se ha discutido en varias ocasiones, se creía que era el monte Horeb, porque por sus cercanías a el sitio de Galilea. Vino de la parte norte de Cesarea de Filipo hacia Capernaum. Bueno, el monte en sí no tiene mucha importancia, lo importante es lo que sucedió allí. Lo que sucedió allí. Dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció. Los discípulos habían sido testigos de muchos de los milagros de Jesús, habían sido testigos de su exposición de la palabra, habían sido testigos de todas aquellas maravillosas obras que Jesús había hecho. Pero para ellos esto era algo sorprendente. Lo que estaba más importante que hubiese acontecido en la tierra estaba pasando en ese mismo instante. Jesús se transfiguró delante de ellos. Y la palabra transfigurar es una palabra griega que significa metamorfos, que es donde viene la palabra metamorfosis. Y cuando analizamos esta palabra, meta es cambio, formos es forma. O sea que Jesús tuvo un cambio en su forma. Él se transformó. Él tuvo una forma en que la palabra metamorfosis nos habla a nosotros acerca de cómo una larva se convierte en mariposa y un proceso de cambio. Jesús, en su figura, en su humanidad, tuvo una transformación increíble que los discípulos jamás, Juan y Jacob, que es el mismo Santiago. Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Era sorprendente. Estaban que para ellos era algo asombroso, ellos nunca habían visto algo así. Y no solamente es un cambio exterior, es un cambio total y completo, interno y externo. Ellos estaban siendo testigos de la glorificación del cuerpo de Jesús. Ellos estaban apreciando la gloria del eterno Hijo de Dios en ese momento. Ellos estaban viendo aquella gloria que Dios había, que Jesús había puesto a un lado cada uno de los suyos. Esa gloria estaba siendo manifiesta. Esa gloria que Él ora al Padre, que esa gloria que Él ha tenido antes de la fundación del mundo. Que donde sus discípulos estén, ellos puedan ser parte de ello. Esa gloria Jesús está transmitiendo en ese momento. Jesús manifiesta tal transformación ante sus ojos. Era algo único, algo sin igual, algo que, vuelvo y repito, es una pruebita de lo que será el cielo. Años después, aproximadamente 35 años después, Él narró esta experiencia, segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. La Biblia de las Américas dice inventadas ingeniosamente. No, lo que Pedro está testificando ante muchas personas es que la venida del Señor Jesucristo es algo que es demostrable. Ellos tuvieron esa prueba. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, suma, ya la evidenciaron, tuvieron esa prueba. Esa majestad, ese esplendor, esa magnificencia, esa grandeza, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro narra esta maravillosa experiencia. Dice el versículo, y resplandeció su rostro como el sol. Los discípulos tuvieron esa prueba visual de la transformación de Jesús. Una prueba visual de Jesús como es Emmanuel, el Dios con nosotros. Ellos tuvieron el rayo de luz, es como el sol. Es incluso imposible de sostener nosotros la mirada observando fijamente a ellos. Era tan penetrante, era tan fuerte ese resplandor que emanaba Jesús. Increíble acontecimiento. Y cuando hablamos de gloria, es entre otras cosas, resplandor o esplendor. De eso, ese es uno de los significados de la palabra gloria. El resplandor, ese esplendor. Y nosotros nos damos cuenta de este resplandor, precisamente lo que las Escrituras nos dicen. Ezequiel 10:4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. El resplandor, esa iluminación, ese total despliegue de la gloria de Dios. ¡Wow! Cuando Jesús nació en Belén, en Judá, en aquel momento donde él se encontraba, habían algunos pastores. Versículo 9 dice que he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor. Siempre la gloria de Dios es manifiesta en esa luminosidad, en ese resplandor, en ese brillo penetrante, en esa luz poderosa manifestando a Dios. El brillo de Jesús es la manifestación de la gloria de Dios, resplandor de la gloria de Dios. Jesús resplandeció también ante Saulo en aquel tiempo, cuando él iba camino a Damasco y lo interceptó en el camino. En Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese resplandor de luz del cielo es la gloria de Dios. Y aquí, en este monte, delante de Pedro, Juan y Jacob, que es el mismo Santiago, memoria cuando Moisés estuvo en el Sinaí, que estuvo cerca al Señor en aquel momento. Él bajó y su rostro brillaba, tanto así que le tocó cubrirse. Pero hay una gran diferencia entre este brillo que Moisés reflejaba y esta luz poderosa que reflejaba a Jesús. ¿Qué siente? Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con el Señor. Hay una gran diferencia. Ese resplandor que Moisés estaba haciendo manifiesto en ese momento era un reflejo de la gloria de Dios que estaba rebotando en él. Ese rebote de esa luz de Dios de él es esa gloria que es propia. Es esa luminosidad, ese resplandor que es la gloria de Jesús. Esa es la diferencia con Moisés. Su rostro brilló como el sol, sino que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No sabemos qué color era la ropa que él llevaba, pero era tan poderosa esa luz que los hacía ver blancos, esa blancura, que ese brillo que salía de él y que nos hace manifiesto esto, su pureza, su santidad. Se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías aparecen en ese mismo instante que Jesús está desplegando esa gloria. Aparecen allí. En ese glorioso momento de Jesús, Moisés y Elías aparecen. En el momento que Jesús es transfigurado. Y Corán, ¿por qué no David y Noé, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos que aclarar que Moisés y Elías son dos figuras que representan la esperanza futura de Israel. Moisés, en Deuteronomio 18:18, dice la Escritura, el Señor hablará todo lo que yo le mandare. Había una promesa de aquel profeta que como Moisés vendría. Y Elías, el libro de Malaquías, en el último capítulo, en los últimos versículos, el último libro del Antiguo Testamento, nos habla a nosotros de una promesa que dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. En esta promesa del Señor, en el libro de Malaquías, habla de este que enviaría. Esa es una promesa del Mesías que vendría, pero habla de Elías, ese día fuerte, ese día de poder. Pero también dice el versículo 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay una doble promesa aquí, que este Elías que vendría sería aquel que comunicaría un mensaje primero de aquel Mesías que vendría con poder, pero también habla de un Mesías que vendría en un sentido de reconciliación, a regresar el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. O sea que aquí hay una promesa doble. Estos dos hombres representan la totalidad del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Y cuando nosotros hablamos de la ley y los profetas, para un judío en su vocabulario, la ley y los profetas representan su escritura, el Antiguo Testamento. Eso se trata. Nosotros decimos, ¿qué dice la Biblia? Un judío dice, ¿qué dice la ley y los profetas? Se está refiriendo a la escritura. Jesús en Mateo 22:40 dice, para referirse a lo que precisamente la escritura significa, enfatizando en los profetas y la ley. Él dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, de dos mandamientos depende la escritura, el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que el Señor dice aquí que estos dos mandamientos cumplen la ley y los profetas, o sea que cumple el Antiguo Testamento. ¿De qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? Es una gran pregunta. Nosotros no podemos especular, pero Lucas nos dice a nosotros de qué estaban hablando ellos. Lucas 9:30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ellos aparecieron junto a Jesús, donde la gloria de él, de Jesús, los rodeaba a ellos. Ellos estaban en medio de ese brillo, de esa luz, estaban allí, del resplandor de Jesús, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí está el punto principal. Ellos hablaban de su partida. Esta palabra partida es la palabra que traduce el griego como éxodo. Y esta palabra partida también significa camino de salida, especialmente de la vida. O sea que está hablando de la muerte. O sea que Elías, junto a Moisés, estaban hablando con Jesús respecto a su muerte que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, continúa diciendo el versículo. Esa muerte que él llevaría en Jerusalén. Aquellas palabras que Jesús mismo les había dicho en el 16:21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer allá de los líderes religiosos y morir y resucitar al tercer día. Aquí vemos entonces que esta conversación que está teniendo Moisés junto a Elías delante de Jesús tiene que ver con el cumplimiento de la gran misión que Jesús iba a alcanzar en Jerusalén. La ley y los profetas, o sea, la escritura representada en estos dos hombres, le están diciendo a Jesús, lo más importante es la cruz. Lo más importante es la cruz, la muerte de Jesús. De eso se trata. El Antiguo Testamento hace evidente la muerte de Jesús, aquel sacrificio que Jesús llevaría a cabo en la cruz. Esta palabra Éxodo, nosotros entendemos que Moisés fue aquel que por el poder de Dios llevó a cabo ese éxodo, sacando al pueblo israelita de la nación egipcia. Una liberación de la esclavitud. Jesús en este momento realiza un éxodo espiritual, un camino de salida de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la culpa que tenemos cada uno como seres humanos delante de Dios. Eso es lo que lleva a cabo Jesús. Cumpliendo esto, cuando el Señor Jesucristo precisamente en la cruz da su vida en rescate por aquellos que ponen su fe en Él. Ese es el éxodo, esa es la liberación que Jesús lleva a cabo, esa liberación espiritual, llevando en su cuerpo el pecado y la culpa, recibiendo la ira de Dios que todo pecador merece. Eso es lo que lleva a cabo Jesús. Ese fue el propósito de Jesús venir a este mundo, el propósito de beber la ira de Dios. La ira de Dios que cada uno de aquellos que no están en Cristo recibirán el día del juicio. Ese fue el propósito de Jesús. Ir a Jerusalén, morir, dando su vida en rescate por aquellos que ponen su fe en Él. Esa es la importancia de Jesús. Esa es la necesidad que dice Jesús de ir a Jerusalén. La declaración de Jesús entonces, de ir a Jerusalén, sufrir, ser muerto y resucitar como el Mesías sufriente, fueron confirmados por Elías y Moisés. Lo que la ley y los profetas testificaron era que Jesús habría de morir en Jerusalén. ¡Wow! Por eso hablaban de su partida, que iba a cumplir yendo a Jerusalén. Pero los discípulos tropezaban con esta interpretación. Los discípulos estaban, diría yo, confundidos respecto a la venida de Malaquías. Era un Mesías conquistador que vendría para traer esa venganza, esa ira. Y según ellos entendían, era para liberarlos de esa opresión romana, de esas personas que los habían invadido. Ese es incluso el entendimiento judío. Pero Jesús vino en ese propósito de traer una liberación, no una liberación física, territorial, sino la liberación de la esclavitud del pecado. Ese es el propósito de Jesús venir aquí. Los judíos no querían entender lo que las escrituras hablaban del Mesías. Ellos omitían ciertos pasajes de la escritura. Por ejemplo, Isaías 53:5, cuando habla explícitamente de lo que haría Jesús. Isaías 53:5 dice, mas él, o sea, el Mesías que vendría, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa llaga podrida de nuestro pecado fue llevada por Jesús en la cruz para darnos libertad de esa esclavitud del pecado. Versículo 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue el propósito del Mesías venido. Desde luego, cuando nosotros hablamos del Mesías, hay una visión del Mesías que es escatológica. Ese Mesías vendrá por segunda vez. Vendrá en gloria para juzgar al mundo. Vendrá en gloria para llevarse a los suyos. Pero para juzgar, castigar, enjuiciar a aquellos que no creyeron en él. Entonces, el propósito de Jesús inicialmente fue venir a dar su vida en rescate por los suyos. Dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí vemos algo curioso, que mientras Moisés, Elías y Jesús están hablando, Pedro interviene. Ya conocemos a Pedro. Pedro siempre impulsivo, siempre queriendo tomar la iniciativa. Están en ese momento, en esta maravillosa conversación que tienen ellos tres, y Pedro interviene. Interviene la conferencia. Moisés hablaba con Elías y Jesús acerca de la consumación del propósito en Jerusalén, la cruz. Y era algo en que Pedro realmente en ese momento no estaba interesado. Pedro no prestaba atención a eso. Esa fue la razón cuando él reconvino a Jesús y dijo: Señor, que de ninguna manera esto te acontezca. Pedro no trata de ser un espectador, sino que tiene una idea. Señor, mira que este lugar está bonito, mira esta montaña, mira la vista que tenés. Tres tiendas de campamento, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Nosotros estamos aquí, los vamos a acompañar, vamos a celebrar, vamos a estar felices con ustedes. ¿Qué te parece, Señor? Wow. Hagamos esta reunión permanente. ¡Qué cosa de ir a Jerusalén! ¿Cómo irte a Jerusalén, padecer? Si aquí la estamos pasando, bueno, mira, tenemos estas dos grandes celebridades, quedémonos aquí. Pero, sino que quería participar, quería ser parte de ello. Él no solamente era un espectador, sino que él quería ser parte de eso que se estaba llevando. Y dice la escritura que Pedro habló por hablar. Pedro habló sin sentido. Eso es lo que nos dice Marcos 9:6. Porque no sabía lo que hablaba. Lucas nos dice no sabiendo lo que decía. Había una razón para ello. Estaban asustados. Pero a nosotros se nos ha enseñado desde muy pequeños que cuando no tenemos nada que decir, lo mejor que podemos hacer, lo más sabio es quedarnos callados, fuera de lugar. Cosas que van a no solamente a estar fuera de contexto, sino que nos van a hacer ver a nosotros como personas, no solamente entrometidas, sino personas incultas, personas que somos inconscientes de lo que estamos diciendo. Esto es una gran enseñanza. Esto nos enseña a nosotros a hablar cuando tenemos que hablar, a opinar cuando tenemos que opinar, a no meter nuestra nariz o nuestra boca, diría yo mejor, en momentos en que no se nos está pidiendo. Se nos ha enseñado eso siempre. Y la pregunta para todos es si alguna vez nos ha sucedido esto. Yo creo que a la mayoría de nosotros rompió. Y en ese momento, ahora Pedro es interrumpido. Mateo 17:5. Mientras él, o sea, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¡Wow! Pedro está hablando. En ese momento viene una nube de luz, una luz igual de poderosa como la que ellos estaban siendo receptores en ese momento que emanaba de Jesús. Mientras Pedro aún hablaba, esa Shekinah, o sea, la presencia misma de Dios, aparece en esa montaña, resplandeciendo con una gran luz, una visible manifestación de la gloria de Dios, igualmente que la de Jesús, en ese momento aparece. De la misma forma como Dios lo había hecho en el Sinaí, eso nos lo muestra Éxodo 24, 17. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Presenciado, están estos tres hombres presenciando en ese momento. Imaginémonos eso. No solamente el resplandor de la gloria de Jesús, sino que en ese momento tienen el resplandor de la gloria de Dios. Una doble manifestación de lo que será el cielo. Es por eso que las Escrituras nos dicen que cuando estemos allá, en esa eternidad, no habrá luz, porque el Padre y el Cordero lo iluminan. El Padre de Dios entonces ahora cubre a Jesús, a Moisés y a Elías. Y de la nube sale una voz audible del Padre. ¡Wow! No para hacer referencia a Moisés y Elías, de ninguna manera, sino que Dios declara la identidad de su Hijo. Versículo 5, Mateo 17. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¡Wow! El Hijo amado de Dios. Aquel que tiene la misma esencia del Padre. Y cuando hablamos de Hijo de Dios, tenemos que Jesús fue concebido por Dios con otra diosa que ni se sabe cuál es. Eso es una herejía. Cuando se habla de Padre hace, es aquel que refleja el carácter del Padre. Cuando nosotros estamos reunidos y tenemos un hijo, la gente dice, ah, ese es tu hijo, la misma cara tuya. Ese tiene la misma manera de mirar, la misma manera de hablar. Refleja el carácter del Padre. Jesús es el Hijo de Dios porque son iguales en esencia, en su ser. Y Jesús refleja exactamente al Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La misma voz del Padre como cuando habló en el bautismo de Jesús en el río Jordán, Mateo 3, 17. ¿Y por qué el Padre se deleita en su Hijo? El reflejo perfecto de su gloria. Dios no podía decir eso a Moisés y Elías. No, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el reflejo de la gloria de Dios. Es la misma sustancia. Vuelvo y repito, por eso el libro de Hebreos 1.3 dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Es la misma esencia de Dios, Jesús. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es que Él se agrada, que Él tiene contentamiento en su Hijo. Y esto es algo que para los discípulos hace una vez más evidente quién es este Jesús. ¡Wow! Pero en este evento vemos también que en esta declaración del Señor está poniendo el sello final de la manifestación de que Jesús es ese Mesías. Dice, a Él oíd, a Él escuchad, a Él atended. Y cuando nosotros vemos esta palabra oír, no simplemente tiene el efecto o el significado de escuchar algo. Esta palabra oíd, como se está diciendo, oírlo con la visión de obedecerlo. ¿Y por qué el Padre le declara a los discípulos que escuchen a Jesús y no a Moisés y a Elías? Es una buena pregunta. Moisés es la revelación del Antiguo Testamento. Lo que la ley hablaban acerca de Jesús. Entonces, Jesús es la meta. Jesús es la consumación, Jesús es la cima. Entonces, por tal razón, hay que escucharlo a Él, del cual nosotros estamos leyéndolo. No podemos leer el Antiguo Testamento sin tener ese lente de, con el propósito de Cristo, entonces vas a perder el propósito principal de lo que las Escrituras nos dicen en el Antiguo Testamento. Jesús, de hecho, le dijo a los discípulos, a los judíos, perdón, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. El Antiguo Testamento testifica de Jesús. Cuando Jesús les dice a estos líderes religiosos que escudriña las Escrituras, están hablando del Antiguo Testamento. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Jesús caminó a Emaús, se encontró con algunos de los discípulos. Y también en Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se empezaban esos estudios bíblicos, decían, pero ¿para qué leer el Antiguo Testamento? Empecemos por el Nuevo Testamento, total. El Antiguo Testamento es el que habla de Jesús. Sin el Antiguo Testamento nosotros no comprenderíamos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el que habla de libros que hablan en su totalidad en el Antiguo Testamento y es acerca de Jesús. Escúchenlo a Él. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El mismo Moisés en aquel tiempo le dice esto al pueblo israelita. ¿Pero qué sucede? Ellos no escuchan. Ellos no escuchan a Jesús. En este contexto que hemos venido viendo en el estudio de Mateo, vemos claramente que precisamente estos líderes religiosos, conocedores de la Escritura, los que tenían ese conocimiento, ¿a quién tú escuchas? ¿Escuchas a tus amigos mundanos? ¿A quién escuchas? ¿Te escuchas a ti mismo? Y una de las cosas más peligrosas que nosotros podemos hacer a veces es escucharnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo ya lo ha dicho anteriormente, del corazón emanan los malos pensamientos, las intrigas, los hurtos, las envidias, todo. Este mundo están controlados por las voces que escuchamos o leemos. Es muy importante eso. ¿Qué lecturas nosotros tenemos? ¿A quiénes escuchamos? Porque eso controla nuestra mente. Estamos siempre bombardeados. Estamos rodeados de todos los medios, de muchas voces. Hoy en día, con esta tecnología que tenemos, se escucha de todo. Mensajes de toda clase de personas. Noticias que a veces las personas las dan como fidedignas, sacadas de Facebook. Noticias que no tienen fundamento muchas veces. No. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que, anteriormente, Jesús habló al pueblo por los profetas, pero ahora, en estos postreros tiempos es de la venida, desde la venida de Jesús hasta su siguiente regreso. Lo que nosotros escuchamos es lo que viene de Él. Lo que viene. Porque Dios Padre tiene un importante mensaje que comunicar. Después de declarar la identidad de su Hijo a los discípulos. Y como cristianos tenemos la obligación consciente de escuchar siempre lo que Jesús nos dice, por encima de cualquier otra cosa, lo que la Escritura nos dice. La tendencia humana a fijarnos en los hombres es característica. Y la palabra dice, oírlo a Él. Escuchar a hombres, cuando yo digo escuchar a hombres, me refiero a aquellos profetas o apóstoles actuales que muchas veces traen ideas, evangelios falsos a las personas. De eso se trata. Escuchen a mi hijo amado. No debemos meternos en problemas cuando escuchamos el autoestima, la confesión positiva, los decretos, aquellos que promueven el evangelio de la sanidad, que quisiéramos nosotros que fuese así. Aquellos que se declaran a sí mismos como sanadores. Si eso es así, si ese es un don que tiene, ¿por qué no se van a un hospital y traen sanidad a aquellos que lo necesitan? Eso es simplemente un falso predicador, un falso maestro. Aquellos que promueven evangelios de aquellos movimientos externos, que lo que hacen es un espectáculo, dando a entender que eso es algo que promueve el Espíritu Santo. Y a través de las Escrituras, cuando Jesús estaba expulsando demonios o aquellas personas que estaban endemoniadas. No, eso no es el Evangelio. Eso es un Evangelio de muerte, un Evangelio de maldición, como dice Gálatas 1:8. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, no oigan a Cash Luna, no oigan a Guillermo Maldonado, no oigan a Kenneth Copeland, no oigan a Joel Austin, Joseph Smith, aquel de los mormones. No oigan a Charles Russell, que es el de los testigos de Jehová. Oigan a Jesús, al verdadero Hijo de Dios. Los discípulos, al oír audiblemente la declaración del Padre sobre su Hijo amado, reconocen que están en la misma presencia de Dios. ¿Y qué hacen en ese momento? Versículo 6, al oír esto, se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¡Wow! Estos hombres, al reconocer la voz de Dios que estaba allí, ya habían visto a Jesús, pero cuando se presenta el Padre, lo único que ellos hacen es tirarse al piso, cubrir su rostro y ni siquiera alzar a mirar. Tuvieron una actitud como los niños cuando creen que el monstruo está escondido en el closet y lo único que hacen es esconderse bajo las cobijas para no mirar. Así estaban los discípulos, aterrados, asustados. Y es lo que la Biblia nos muestra a nosotros. La presencia de Dios produce temor. No hay tal cosa como muchas personas dicen, ay, yo quisiera que el Señor se me apareciera en este momento. Esa es una petición peligrosa. Que donde el Señor se apareciera en ese momento, su gloria, su magnificencia, su resplandor, su poder, consumiría a aquella persona inmediatamente. Es por eso que Jesús le dice a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. La presencia de Dios estuvo allí en esa montaña y lo que produjo fue terror, terror en los discípulos. Cuando Isaías tuvo la visión con el Señor, él tuvo aquella misma sensación. Isaías 6:5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Él dice, estoy acabado. Dice, ¡ay de mí! Soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Santo. ¿Tiemblas tú ante la presencia? Que tenga que decir esto, pero es que me incomoda cuando personas están dándole órdenes a Dios cuando están orando, decretando, declarando, como si no supieran delante de quién están. La presencia de Dios lo único que infunde es temor. Cuando nosotros nos presentamos en oración, que es omnipresente, que es omnisciente, omnipresente está en todo lugar, en cualquier sector, puestos de cada uno de nosotros y futuros. La Escritura dice que nuestra palabra no ha salido de la boca nuestra y ya el Señor lo sabe. Es por eso que podemos engañar a cualquier persona Podemos engañar a quien quiera que sea, pero a Dios no se puede engañar. Él lo conoce todo. Esencia de Dios. O se burla de Él como algunas otras personas, como estos de aquellas denominaciones. Cuando después de los discípulos no pescar nada en toda una noche, Jesús le dice, ya que tú lo dices, bueno, la voy a tirar. Tiró la red y fue tanta la cantidad de peces que cogieron que ya el barco casi se hundía. ¿Cuál fue la reacción en ese momento de los discípulos? Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Wow! ¿Qué hizo? Venimos delante de Dios. Primero que todo debemos reconocer que somos personas pecadoras. Que si venimos delante de Él es por el beneficio que Cristo nos ha dado a limpiarnos de nuestros pecados. Esa es la razón por la que venimos delante de Él. Es por eso que muchas personas preguntan, ¿escucha a Dios la oración de un pecador? No, ha abrazado a Jesús como a su Salvador, que es el vínculo, el que lo conecta a esa relación y comunicación con Dios, ¿cómo Él va a orarle al Señor? No puede, no puede. Pedro fue consciente de su pecado ante la santidad de Jesús. Si nosotros estamos conscientes de ese ser supremo al cual nosotros servimos, o si se continúa pecando. Mateo 17:6. Al oír a Jehová, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ellos estaban totalmente asustados que no querían levantar su rostro. Estaban aterrados. Pero la compasión de Jesús es admirable. ¿Qué hace Él? Él viene, se acerca a ellos y los toca. Los toca. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Él no le dice a Pedro, Pedro, tienes que ser pronto para oír y tardo para hablar. Él no regaña a Pedro. Él manifiesta su misericordia. Se acerca, los toca a cada uno de ellos en medio de su temor. Y ser tocados por Jesús debe ser una experiencia inolvidable. Y es lo que, si tú eres cristiano, has sentido en alguna oportunidad. El ser tocado por Jesús. ¡Wow! Pero sobre todo, el ser tocados por Jesús en ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, en ese momento de desespero. Cuando nosotros venimos en ese ocasión y nos postramos delante de Él y sentimos que Él nos está tocando en medio de ese dolor, de esa aflicción, de ese temor. Es algo hermoso ser tocados por Jesús. ¡Wow! La gloria de Jesús se ha revelado. La gloria de Jesús ha sido vista en este monte. Ha sido confirmada por el Padre. La reunión se ha terminado. Los discípulos, como el misericordioso, compasivo y fiel pastor. Jesús está allí. Jesús está con sus hijos. Jesús siempre está allí manifestando esa mezcla que es impresionante. Gloria y mansedumbre. Gloria y bondad. Gloria y misericordia. Ahí está el Señor. Dice la Escritura, Mateo 17:8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Ellos levantan su rostro, asustados aún. Lo único que ven es a Jesús. Jesús está allí. Jesús siempre está allí. Solo Jesús. Aquel a quien deben oír es el que está al lado de ellos. Solo Jesús. Jesús es el único necesario, el que se acerca a nosotros, el que nos llama. Jesús es aquel que nos levanta cuando estamos caídos. Levantaos y no temáis. Si estás atravesando por alguna circunstancia, Señor, a veces cuando tú verdaderamente vienes delante de Él, Él te dice, levántate, no temas. Su fuerza, su poder, Él es nuestro consolador. Jesús es aquel que nos libra de la ira venidera. Él es. Y finalmente, esta transfiguración, esta metamorfosis, esta es la misma palabra griega que comunica la transformación de un creyente por medio de Jesús. Es usada por la Biblia para describir lo que nos sucede a ti y a mí cuando hemos venido a Cristo. Esa misma metamorfosis, esa misma transformación es lo que sucede. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí está la misma palabra. Sino metamorfos por el poder y la mano de Dios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, una transformación de un entendimiento, de algo que viene de nuestro interior. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está. Es una transformación que debe haber en un creyente. Y una de las interesantes cosas de ser cristianos es que realmente cambiamos. Realmente cambiamos. Si no ves el cambio, necesitas clamar al Señor. Pero sí cambiamos. Este es un trabajo gradual de Dios. Es una transformación que se va haciendo a través de un proceso. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nosotros nos hacemos de cuenta que estamos parados frente a un espejo que emana una luz. Esa es la gloria de Dios. Cuando nosotros nos vemos en Cristo, lo obedecemos, lo seguimos, dice la Escritura, somos transformados. Aquí está la palabra otra vez. Somos metamorfos. Dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos reflejamos, cuando nosotros seguimos a Cristo, lo vemos a Él, cambio. Estamos dando ese cambio. Y cuando realmente abrimos nuestros corazones a su palabra y permitimos que el Espíritu Santo tome esa palabra y nos cambie dentro de nosotros, esa metamorfosis de Dios se produce en el creyente. Se produce. Desde luego que hay una parte en nosotros que se debe llevar también diariamente. Hay algo más. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de aquellos viejos deseos, de aquella forma antigua de caminar, de todo aquello que hacías en el mundo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 de Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Siempre la palabra mente aparece. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de nuestros pensamientos, que cuando nosotros hablamos, eso viene del corazón, es lo que nos conduce a nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca, y no solamente habla, sino que nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. O sea que hay un traje que tenemos que quitarnos, ese traje viejo de nuestra pasada manera de vivir, y vestirnos con ese traje nuevo que representa a ese nuevo hombre que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que hacemos con la fuerza del Espíritu Santo, desde luego, que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Es una operación conjunta. Actuamos. Nosotros somos los que nos encaminamos en esa santidad. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías hablaron con Jesús de su muerte. Algo que para ellos también tenía una importancia bastante significativa. Ellos sabían que la muerte de Jesús es necesaria también, incluso para ellos. Para ellos. Ellos sabían cuánto dependían de ello. Por lo tanto, hablaron de ello. Y aquí viene para cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es importante para todo ser humano, comunicar el Evangelio a otros. Ese es el único medio por el cual el ser humano puede ser salvo. El Evangelio, la predicación de la palabra. Pero esto es algo que no solamente nosotros comunicamos verbalmente a través de la exposición de la palabra. Es algo que se debe comunicar con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Es importante el Evangelio. Es importante Cristo. Es importante su muerte. Porque si aún estás en tus pecados, necesitas que esos pecados sean castigados. Porque serán castigados. O son castigados en ti, o se castigan en Cristo en la cruz. Se necesita la muerte de Jesús. Y necesitamos la resurrección de Jesús. Para que su perfección, su santidad, su justicia sea puesta en nosotros y podamos estar delante de la presencia de Dios. Jesús dejó su gloria y vino a este mundo haciéndose hombre para dar su vida por aquellos que creen en Él. Esa es la promesa dada al Mesías. Aférrate a Jesús. Aférrate a Jesús. Ese es el llamado. Eso es lo que Dios prometió al enviar al Mesías. Pon tus pecados en Él para que en la cruz sean castigados antes de que no haya una oportunidad y sean castigados en ti. Ese es el llamado. Venir a Jesús, que es el único medio de salvación. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Estamos aquí, Señor. Y podemos apreciar a través de tu